Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a otro programa más. Transmitimos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Loy y es muy grato para mí abrir las puertas para presentarles la programación que incluye unos espacios.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la República Islámica de Irán. Les saludan Rocío Hurtado y quien les habla, Muhammad Osad Ali, para presentarles otro programa más de esta serie de artículos que esperamos sea de su gran interés.
Primeramente escucharán las aleyas 43 y 44 de la sura de la coalición. Él es quien, con sus ángeles, os bendice para sacaros de las tinieblas a la luz. Es misericordioso con los creyentes. El día que le encuentren, serán saludados con paz. Les habrá preparado una recompensa generosa. Estas aleyas continúan recordándonos las bendiciones del Señor Altísimo, que también instruye a los ángeles para bendecir a la humanidad. Y Él provee amplias oportunidades a los errantes para que puedan salir de la oscuridad de la rebeldía y los pecados a la luz de la guía y en el sendero recto que conduce hacia la dicha del paraíso. Ya que Dios, el Misericordioso, en la ley 152 de la Sura de la Vaca, dice: «Acordaos de mí, que yo me acordaré de vosotros. Dadme las gracias y no me seáis desagradecidos». Los ángeles también piden perdón para los creyentes y después esta bendición divina provoca la salida de los creyentes del oscurecimiento del pecado y la opresión hacia la luz y purificación. Esto significa que nuestro conocimiento apropiado de nuestro Creador amoroso lo hace ser más misericordioso hacia nosotros. Entre su misericordia está la inspiración para que los ángeles busquen el perdón de los penitentes e imploren las bendiciones divinas a los fieles. Es la divina misericordia la que nos ayuda a superar las dificultades de la vida y nos salva de las calamidades y las tramas de los traidores y tiranos. Es Alá quien nos saca de las tinieblas de la ignorancia, el ateísmo, el politeísmo y cosas semejantes, y nos conduce hacia la luz de la fe, el conocimiento y la piedad, puesto que Él es compasivo y misericordioso y también ha encargado a los ángeles que nos ayuden. Como dice la próxima ley en el día de la resurrección, los verdaderos creyentes gozan de privilegios especiales y serán regados con recompensas especiales, mientras que su forma de salud es la paz que intercambian con los ángeles y unos con otros, ya que viven en paz y tranquilidad. De estas aleyas aprendemos que, primero, sin la guía divina, el intelecto humano y el conocimiento no son suficientes para salir de la oscuridad de la incredulidad, la ignorancia, el politeísmo, el ateísmo y la opresión. Segundo, una vez que una persona piensa positivamente y busca el camino correcto, Dios Todopoderoso definitivamente le guía hacia la fe ligera y la verdadera creencia. Y tercero, el saludo de las personas del paraíso, el uno al otro, será la paz. En este mundo también, los fieles han sido aconsejados para usar este término interesante y significativo para saludar a los demás, como es evidente por la forma islámica de saludo Salam alaikum, o la paz sobre ustedes.
Ahora escuchamos las aleyas 45 y 46 de la sura de la coalición. Profeta, te hemos enviado como testigo, como anuncio de buenas nuevas, como monitor, como voz que llama a Alá con su permiso, como antorcha luminosa. Varias aleyas del Santo Corán, incluyendo las que les hablamos sobre la misión universal del profeta Muhammad, saludos san para él y sus descendientes. Él es el sello de los mensajeros divinos, lo que significa que ningún otro profeta vendrá después de él. Estas aleyas, dirigiéndose directamente al profeta del Islam, significan decir que Dios lo ha enviado a toda la humanidad como el ser humano más perfecto con el mensaje más completo del Islam, para servir como el ejemplo más excelente a la humanidad, como el testimonio de Dios, portador de las buenas nuevas para la humanidad y el elevador y advertidor para el descarriado para remandar sus caminos erróneos. Las buenas noticias y advertencias deben ir juntas porque la mitad del yo de un ser humano está inclinado hacia los beneficios y la búsqueda de ganancias, mientras que la otra mitad consiste en evitar el daño y el desastre. Así, la alegría es un motivo para la primera y la advertencia es un motivo para esta. En la siguiente aleya, Dios Todopoderoso no solo llama al profeta del Islam como el invitador hacia el camino divino con el permiso del Señor Altísimo, sino también la lámpara radiante. Esto significa que la personalidad del profeta disipa toda clase de oscuridad, y los ojos y los corazones de aquellos que buscan la verdad son atraídas hacia él. La presencia del profeta en la sociedad es como el sol iluminador que quita la oscuridad de la ignorancia, el politeísmo y el paganismo del horizonte del cielo del alma del hombre, pero los ciegos no utilizan la luz de este sol guía, como los murciélagos que no soportan ver la luz y se ocultan. En otras palabras, los obstinados de corazón ciego no han utilizado esta luz del profeta y su mensaje y no lo harán. De estas aleyas aprendemos que, primero, los profetas son los emisarios de Dios para la humanidad y guían a la humanidad hacia el sendero del paraíso a través de las buenas nuevas y advertencias de las consecuencias de los pecados, la incredulidad y la rebeldía. Segundo, el gran profeta del Islam, saludos sean para él y sus descendientes, observa los actos de sus seguidores, por lo que debemos tener cuidado con nuestros actos. Y tercero, en la orientación de las personas, dar buenas noticias y asustar del castigo divino son necesarios y cada uno sin el otro provoca el orgullo o la decepción de la persona.
الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله الله يا حنان الله يا
ديان. Ahora escucharán las aleyas 47 y 48 de la sura de la coalición. Anuncia a los creyentes que recibirán un gran favor de Alá. No obedezcas a los infieles y a los hipócritas. Haz caso omiso de sus ofensas y confía en Alá. Alá basta como protector. En estas aleyas, dos asuntos, es decir, dar ánimo y advertencia, se han anunciado como los métodos del entrenamiento del Hazrat Muhammad. Estas aleyas, a continuación de las aleyas anteriores, dicen: el ánimo es para aquellos creyentes que actúan a órdenes divinas y están comprometidos a realizar las obligaciones de la religión y abandonar los prohibidos. Este grupo gozará de la bendición especial divina y recibirá un regalo mucho más valioso de sus actos en este mundo. Pero la advertencia es para aquellos infieles e hipócritas que no solo ellos mismos sufrirán el castigo divino, sino que sus seguidores también deben tolerar el castigo de Alá. Por eso Dios, en unas palabras dirigidas al gran profeta del Islam y a todos los creyentes, dice: ustedes dicen que tolerar sus maltratos, pero nunca les sigan. También deben basarse en Dios ante aquellos problemas y dificultades que les presionan debido a resistir ante las peticiones ilógicas de dicho grupo, y tienen que saber que en caso de hacer estas órdenes, Dios les basta. De estas aleyas aprendemos que, primero, el líder de la sociedad islámica tiene que dar esperanza a los creyentes y advertirles ante el peligro de reconciliarse con los enemigos. Segundo, alguien puede resistir ante las peticiones ilógicas de los infieles e hipócritas, que se basa en Dios. Y tercero, aunque los hipócritas viven en la comunidad islámica y aparentemente se encuentran en las filas de los musulmanes, pero en realidad siguen las órdenes de los infieles y opositores en la sociedad, pues hay que conocer muy bien este grupo y cuidar sus complots y peligros. Queridos oyentes, finalizado el programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al...
Irán hoy.
El 13 de Abán en el calendario persa o el 4 de noviembre en el calendario gregoriano contiene una multitud de significados simbólicos y realidades. Marca un día que tiene un significado histórico. En un lapso de un par de décadas, tres eventos separados ocurrieron en este día que no solo cambiaron los cimientos del Irán moderno, sino que también asestaron un golpe al orden mundial contemporáneo y a la hegemonía de Estados Unidos como solíamos conocerla antes de 1979. La codicia estadounidense, la corrupción del régimen Pahlaví en Irán y su dependencia de Estados Unidos, la firme resistencia de la gente de fe que dependía de la visión del imán Jomeini como líder de la revolución, la presencia de la generación joven en escena y el valor y la audacia de la generación revolucionaria contra Estados Unidos, cuyo rostro había sido maquillado para lucir formidable, todos estos son significados que encarna el 13 de Abán. En noviembre de 1979, los ciudadanos, estudiantes iraníes, tomaron como rehenes a 52 estadounidenses en la Embajada de Estados Unidos en Teherán durante 444 días. Los estadounidenses estaban conmocionados e indignados, pero no habría sido una sorpresa para quienes recordaron o participaron en el golpe que derrocó al gobierno nacionalista del primer ministro Mohammad Mossadegh en 1953. Esto fue formulado en esa misma embajada estadounidense en Teherán. En el contexto histórico, los estadounidenses no se han preocupado mucho por la traición a la democracia en Irán, ya que crearon un régimen cliente cuyo propósito sería seguir persiguiendo los llamados intereses de seguridad nacional de Estados Unidos. De hecho, el 13 de Abán es una de esas fechas que contiene una gran cantidad de puntos y temas importantes, temas que no solo son históricos, sino que forman parte de nuestros problemas actuales. Para echar un vistazo más de cerca a los eventos que representa el 13 de Abán, quédense con nosotros en esta edición de Irán Hoy. El 13 de Abán también marca el aniversario de otros dos eventos importantes en la historia contemporánea de Irán. En ese día, en 1964, el rey Mohammad Reza Pahlaví obligó al ayatolá Ruhollah Khomeini a exiliarse primero a Turquía y luego a Najaf, en Irak. El imán regresó triunfalmente a Irán el 1 de febrero de 1979, después de que el Shah se exiliara el 16 de enero de 1979. El imán Khomeini fue enviado al exilio debido a un discurso pronunciado ante el pueblo y los seminaristas de Qom, en el que expresó su objeción a la inmunidad jurídica de los agentes estadounidenses.
Qasem Tabrizi, investigador de historia contemporánea.
Estaba mirando los documentos que también se han imprimido. Decía que la persona a cargo del escritorio de la organización de la CIA vino a Irán el 11 de noviembre. En ese momento, Isfahán era el centro principal de los consejos porque era el lugar más seguro. Fue allí y ordenó que el imán fuera exiliado.
En ese momento, los estadounidenses tenían decenas de miles de agentes en Irán. Eran agentes políticos de seguridad y militares. Estaban entre las personas que solían administrar Irán, en el ejército, en organizaciones de inteligencia, centros de planificación, etc. El imán Khomeini dijo que si un agente estadounidense de bajo rango insultara y pisoteara a un destacado erudito religioso iraní en el país y cometía cualquier delito que quisiera, el sistema legal iraní permanecería totalmente neutral y nadie tendría derecho a detenerlo.
Sajjad Chitfurush, analista político, Centro de Documentos de la Revolución Islámica.
Las reformas previstas por los Estados Unidos en Irán, llamadas inicialmente como las reformas agrarias y luego la Revolución Blanca, se definieron completamente en línea con los intereses estadounidenses. En este periodo histórico, Estados Unidos había llegado a la conclusión de que, para evitar que Irán ingresara al grupo de los países prosoviéticos, debería llevar a cabo reformas económicas y culturales culturales y desarrollar de alguna manera el entorno económico de los iraníes para atraerlos en consonancia con las opiniones democráticas liberales. Por ello, los religiosos en Irán consideraron que estas reformas iban en contra del ambiente nativo e islámico del país, y es a partir de este momento que los movimientos religiosos, especialmente el Imán, hacen críticas serias a la Revolución Blanca. Eso fue lo que pretendía el Shah.
Por eso arrestaron al Imán inmediatamente y lo transfirieron a Teherán. La objeción del Ayatollah Khomeini se basaba en un sentido de religiosidad y en el orgullo nacional e islámico, y dependía del apoyo público. Aunque al principio la gente desconocía su situación, cuando escucharon su mensaje, apoyaron al Imán. Fue ese apoyo público el que condujo a la victoria de la revolución iraní 14 años después.
Qasem Tabrizi, investigador de historia contemporánea.
Durante el periodo Pahlavi querían hacer cualquier cosa, contratos petroleros, consorcios, hacían de todo. ¿A quién se impuso esta pérdida? La nación, por supuesto. Ahora que ha habido una revolución y que el régimen de Pahlavi ha desaparecido, es normal que países que tienen intereses aquí, como Inglaterra, Francia, Alemania y sobre todo Estados Unidos, lo abandonen. Pero apenas un día después de la victoria de la revolución, algunas de nuestras islas fueron ocupadas por los estadounidenses.
Hablando del apoyo público, también fue el 4 de noviembre de 1978 cuando una reunión de estudiantes adolescentes en el campus universitario de Teherán fue atacada por las fuerzas de seguridad del Shah. Estaban organizando una manifestación pacífica pidiendo el regreso a casa del exilio de su amado líder, el Imán Khomeini. El enfrentamiento comenzó con gases lacrimógenos y luego a balazos. Todos los años en este día, también conocido como el Día del Estudiante, los iraníes recuerdan la masacre de varios estudiantes de Teherán a manos del ejército del Shah, incluidos estudiantes de tan solo 13 años. El evento dejó en claro que el enfrentamiento entre el régimen Pahlavi y el pueblo iraní había entrado en su etapa final y solo podía terminar si el rey era destituido del poder.
Sajjad Chitfurush, analista político, Centro de Documentos de la Revolución Islámica.
Hubo puntos importantes en la relación entre los Estados Unidos e Irán que provocaron un sentimiento de ira entre la juventud y especialmente entre los estudiantes musulmanes, seguidores de la línea del imán. El evento más importante antes de la formación de la Revolución Islámica fue el golpe de Estado que los estadounidenses dieron contra el gobierno nacional y legal de Irán. Ocurrió durante la época del doctor Mossadegh contra Irán. Los estadounidenses trataron de destruir su gobierno, que había llegado al poder con el apoyo del pueblo, porque de alguna manera había puesto en peligro sus intereses en Irán y querían restaurar al Shah.
Unos meses después, con motivo del aniversario del exilio del Imán Khomeini, la masacre de los estudiantes, una vez más, la juventud iraní entró en escena y asombró al mundo. El 4 de noviembre marca el día, hace 43 años, cuando estudiantes islámicos irrumpieron en la embajada estadounidense en Teherán y tomaron como rehenes a 69 personas. 17 de ellas fueron liberadas en distintos momentos, pero las 52 restantes permanecieron cautivas durante 444 días. Vale la pena mencionar que el día que se capturó la embajada de Estados Unidos, la administración estadounidense era varias veces más formidable y prestigiosa que la actual. Estados Unidos ha perdido gran parte de su prestigio en los últimos años.
Mohammad Mutahariniya, catedrático de Estudios Islámicos, Universidad de Teherán.
Cuando miramos el aspecto histórico, vemos un trasfondo en el que Estados Unidos desempeña un papel en la historia de Irán. Bueno, los años posteriores al periodo safávida, cuando los países europeos entraron en relaciones serias con Irán, y prácticamente desde el periodo de Reza Shah en adelante, vemos a los estadounidenses, y antes de esto, la mayoría de los países europeos, especialmente Inglaterra, jugaron un papel. Podemos ver el auge de esta historia desde el golpe que ocurrió y la caída del gobierno de Mossadegh. Hay un dicho famoso que dice que el único país en el que no hubo un golpe de Estado es el propio Estados Unidos porque no tiene una embajada allí.
El evento fue un punto de inflexión en las relaciones entre Irán y Estados Unidos, con un impacto que todavía se siente hoy. La principal consecuencia de ese evento ha sido que la República Islámica el país más importante de Asia Occidental, y Estados Unidos, la superpotencia mundial, no mantengan relaciones diplomáticas desde la administración de Jimmy Carter. Además, más de 4 décadas de crisis y escándalos han marcado a Irán como un cementerio para la ambición presidencial de Estados Unidos. Esta enemistad ha sido amplificada aún más por grupos de interés que buscan aprovechar la política estadounidense para sus propios fines. Si bien el lobby Pahlavi se ha desvanecido, desde entonces, organizaciones como el Comité de Asuntos Públicos Estadounidenses Israelí, AIPAC, han tratado de refractar la política de Estados Unidos hacia Irán a través de la lente de las preocupaciones de seguridad regional de Israel. Los objetivos israelíes en el Golfo Pérsico han evolucionado con el tiempo, a menudo en formas que no se han alineado con las de los gobiernos de Estados Unidos, como pronto descubrió la administración Biden. Los efectos acumulativos de las acciones de un predecesor pueden extenderse y dificultar la toma de un nuevo enfoque.
Mohammad Mutaharinia, catedrático de Estudios Islámicos, Universidad de Teherán.
Tenemos una interpretación en nuestros hadices que significa que debes tener cuidado con la astucia del creyente, porque el ser creyente mira con la luz de Dios y en esa luz examina los fenómenos. Ciertamente, una de las personalidades más fieles de nuestro tiempo fue el imán Jomeini, y realmente estudió el mundo y los fenómenos con la luz de Dios y finalmente vio claridad. Los estudiantes que realizaron este gran evento de la embajada dijeron en sus memorias que no se habían dado cuenta de la grandeza del mismo en ese momento.
La mencionada hostilidad entre Washington y Teherán tomó un curso extraño cuando la toma de la embajada estadounidense en 1979 fue tan mala para el presidente Carter que sucumbió a la presión de sus asesores y recurrió a un ataque militar encubierto para rescatar a los rehenes. Desplegaron sus espías dentro del país, prepararon el terreno, hablaron con diferentes mercenarios, consideraron diferentes lugares para poner en práctica su plan, atacaron el país con sus helicópteros y aviones. El plan era reagruparse en Tabas, al noreste de Teherán, rescatar a los rehenes y llevarlos a Estados Unidos. Pero un suceso imprevisto ocurrió en Tabas y Dios, el elevado, destruyó su prestigio según el ayatolá Jamenei. Sus aviones y helicópteros se incendiaron y se vieron obligados a regresar a Estados Unidos desde Tabas. Estos son los eventos que representan el 13 de Abán.
Qasem Tabrizi, investigador de historia contemporánea.
Podemos abordar la cuestión de qué y por qué la captura del nido del espionaje o cómo lo interpretan los estadounidenses, la embajada, en 2 partes. La primera parte tiene que ver con la actuación estadounidense de 1941 a 1979. Podemos remontarnos al periodo de Mohammad Shah, cuando trajeron misioneros y sentaron las bases, construyendo escuelas e iglesias. Por ejemplo, la iglesia evangélica en Teherán fue el centro de la masonería. Luego de eso entraron al campo del poder y gobierno enviando asesores militares al ejército con un programa llamado Los 4 Principios de Truman. De hecho, miraron todos los pueblos y la situación del país para hacer un plan para destruir la producción de la sociedad y convertir al país en una sociedad consumidora.
Estos son algunos ejemplos de los esquemas de Estados Unidos contra Irán derivados de los documentos triturados encontrados en la embajada. 1. Los intentos de Estados Unidos entre 1943 y 1947 de mantener al régimen de Pahlavi para frenar a las fuerzas opuestas como un medio para crear un punto de apoyo para Estados Unidos en Irán y evitar el aventurismo de la Unión Soviética en el país. 2. Estados Unidos y el acceso a las reservas de petróleo de Irán. Estados Unidos dependían del creciente favor político en Irán para convertirse en socio del Reino Unido en el petróleo iraní. 3. En esa ocasión del golpe de 1953 en Irán, Estados Unidos puso fin a la administración nacionalista del Dr. Mossadegh a favor del servidor estadounidense Mohammad Reza Pahlavi y su régimen para que se cumplieran sus intereses en Irán. 4. Estados Unidos intenta cambiar la estructura económica y el desarrollo en Irán, donde la reforma agraria del Shah es uno de los mayores cambios que dañó el Producto Interno y eliminó las bases para la independencia de Irán. Y 5. el avance de las relaciones económico-militares entre Irán y Estados Unidos para garantizar el acuerdo multimillonario de armas con el régimen Pahlaví que se firmó el 21 de junio de 1947. El padre de la República Islámica, el imán Jomeini, elogió la heroica toma de la embajada de Estados Unidos en Teherán en 1979 por parte de estudiantes musulmanes, considerándola como la segunda revolución. La embajada de Estados Unidos en Teherán, detestada durante mucho tiempo por los iraníes por sus actividades altamente sospechosas y poco diplomáticas, resultó ser una guarida de espionaje. Los dispositivos y documentos incautados revelaron hechos sorprendentes. Los estadounidenses, aliados con ciertos elementos traidores en Irán, estaban conspirando para derrocar el sistema de la República Islámica. Los documentos triturados, minuciosamente restaurados por los estudiantes dedicados, mostraban que la misión estadounidense en Teherán era el cuartel general de una vasta red de espionaje extendida en la región para espiar a los estados regionales y especialmente a la Unión Soviética.
Sajjad Chitfurush, analista político, Centro de Documentos de la Revolución Islámica.
Volvamos atrás y miremos las condiciones históricas y sociales en los principios de la revolución. Éramos un país en el que la revolución islámica acababa de ocurrir. Había ocurrido una revolución muy grande contra el colonialismo. No debemos compararlo con ahora, que es relativamente estable. En aquel momento histórico, cada uno de esos países que habían sido retirados de Irán y cuyos intereses en Irán fueron limitados, buscaban recuperar lo que habían perdido. Los revolucionarios abordaron este tema con mucho cuidado. No podían permitir que se llevara a cabo un golpe de Estado contra la revolución o incidentes similares a los hechos que ocurrieron en las regiones fronterizas de Irán, especialmente en Kurdistán y Juzistán. Cuando hacen el análisis, ven que la embajada estadounidense está involucrada en todos los casos y esto conduce a la ocupación de la embajada.
Este fue de hecho un gran golpe para Washington y eso explica la hostilidad declarada del tío Sam hacia el pueblo iraní, contra el cual ninguno de los complots ha tenido éxito, comenzando con la guerra de 8 años iniciada por Saddam del respectivo régimen minoritario basista de Irak y llegando a las miles de sanciones unilaterales que Estados Unidos ha impuesto ilegalmente al pueblo y al gobierno de Irán.
Mohammad Mutaharinia, catedrático de Estudios Islámicos, Universidad de Teherán.
Después de la revolución de 1979, vemos un conjunto de poderes y energías que se liberan y que impactan a la región y al mundo en los siguientes años y décadas. Su efecto se puede ver en la siguiente etapa, en la caída de los drones Global Hawk por los misiles del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica. Podemos ver la siguiente etapa en el ataque con misiles contra Ain al-Assad, que es una de las bases militares estadounidenses en la región. Los casos en los que la fuerza naval del Cuerpo de Guardianes arresta a las fuerzas estadounidenses sin ningún temor, y luego los medios informan al respecto. Todo esto es la continuación de la misma historia de que existe una línea revolucionaria mediante la cual podemos hacer frente al gobierno estadounidense sin miedo y mostrar nuestra nueva confianza.
El 13 de Abán se llama con razón el Día de la Campaña Nacional contra la Arrogancia Mundial. En esta ocasión, el comandante del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, el general de división Hossein Salami, señaló: Estados Unidos ha sido una fábrica para crear dictadores en el mundo, desde Filipinas hasta Sudán y Chile, y el Shah de Irán, los sultanes y gobernantes de muchos países árabes y en América Latina, están por todo el mundo. Estados Unidos estableció el régimen imperial en Irán con ese golpe de Estado y eliminó la libertad, el constitucionalismo y todos esos conceptos del panorama político de Irán.
Sajjad Chitfurush, analista político, Centro de Documentos de la Revolución Islámica.
Es ingenuo pensar que después de 44 años de relación como esta, Estados Unidos quiera brindar nuestros intereses ahora. Nuestra experiencia en los temas nucleares mostró que después de ese acuerdo, por cierto, Irán había cumplido con sus obligaciones, pero los estadounidenses cedieron y pisotearon los intereses de Irán. Las sanciones continuaron, las intervenciones en Irán continuaron y constantemente estamos lidiando con las pérdidas causadas por la presencia de Estados Unidos. Uno de los temas más importantes, que irónicamente es muy actual, son los disturbios que están teniendo lugar. cuando nuestros funcionarios políticos y de seguridad investigan, fácilmente encuentran las pistas de Estados Unidos, que incita a los grupos étnicos y hace que las fallas en Irán sean más coloridas, lo que lleva a la división de Irán.
El Departamento de Estado de Estados Unidos publicó recientemente un tesoro de documentos confidenciales que revelaron más detalles sobre el papel del Reino Unido en el golpe de Estado de 1953 en Irán, un tema que Londres negó rotundamente en el pasado. La publicación de los documentos puso fin a décadas de debates internos y controversia pública, después de que una recopilación oficial anterior omitió todas las referencias al papel de la inteligencia estadounidense y británica en el derrocamiento del gobierno legal del primer ministro Mohammad Mossadegh.
Qasem Tabrizi, investigador de historia contemporánea.
Así tenemos una guerra desigual, y nosotros no empezamos esta guerra. Ellos son los iniciadores. Comenzaron este acto, pero la resistencia es nuestra. Comenzar una guerra depende de ellos, pero nosotros la terminamos. Quieren un Irán como Egipto y Jordania o el mismo antiguo régimen Pahlaví. Volver a tener los poderes en sus manos. Quieren hacerlo en el mundo islámico, pero todo el mundo de la humanidad sufre por ello.
Sajjad Chitfurush, analista político, Centro de Documentos de la Revolución Islámica.
Los eventos políticos y sociales tienen dos factores cuando suceden, un factor mental y un factor objetivo. Respecto al factor mental, el trasfondo mental de los iraníes no era nada positivo respecto a los estadounidenses. Además de eso, Estados Unidos fue uno de los países que ayudó al Shah a escapar. Es decir, esto provocó la ira de muchos jóvenes estudiantes iraníes. Después de huir de Irán, el Shah había ido a varios países en los que no fue aceptado, pero Estados Unidos había aceptado al Shah y naturalmente, como en caso de cualquier otra revolución, la juventud iraní quería la extradición del rey, la devolución de sus bienes y su enjuiciamiento en Irán. Al mismo tiempo, Estados Unidos no estaba dispuesto a devolver al Shah a Irán y esto aumentó la ira de los iraníes hacia Estados Unidos.
El año pasado, en el aniversario del 13 de Abán, el presidente iraní Seyed Ebrahim Raisi se refirió a décadas de actos hostiles de Estados Unidos contra el país y dijo que la enemistad de Estados Unidos hacia la nación iraní se remonta no a 4, sino a 7 décadas atrás. En las primeras 3 décadas, los estadounidenses lograron saquear los bienes del pueblo iraní con golpes y el apoyo de los gobernantes títeres. Pero desde la victoria de la Revolución Islámica, la nación iraní ha sido la que emerge victoriosa frente a esas animosidades.
El imán creía firmemente que la embajada estadounidense es un nido de espionaje, y para abrir y aclarar las diferentes dimensiones de este nido de espías, se debe encontrar a las personas que cooperaron con los estadounidenses después de la Revolución Islámica. Sus raíces y sus agentes también deben ser encontrados, y solo después de eso se debe hacer un acuerdo. El punto importante en la mente de Ilimán era que el colonialismo que estábamos tratando de destruir todavía tiene bases en Irán. Es decir, nuestra revolución no se había producido plenamente, porque fue después de este incidente que identificamos la base principal del colonialismo en Irán y la confrontamos.
Según Jennifer Lowenstein, una activista estadounidense de los derechos humanos, el papel de Estados Unidos en el golpe de Estado de 1953 en Irán es una historia deliberadamente borrada de la memoria histórica estadounidense a lo largo de generaciones sucesivas, con la complicidad de su sistema de educación pública, sus medios de comunicación y las consecutivas administraciones políticas con sede en Washington, D.C. Ella afirma que si nuestra historia con Irán se hubiera basado en la confianza, la justicia y la cooperación, sería improbable que estuviéramos enfrentando la crisis que nos amenaza ahora. Algunos de nosotros entendemos que lo que los centros de poder en Estados Unidos realmente temen es un Irán independiente cuya influencia está creciendo en toda Asia Occidental. Múltiples inspecciones, informes y lecturas detalladas de la Agencia Internacional de la Energía Atómica sobre el PIAC han certificado y recertificado el cumplimiento de Irán con el tratado. En esta situación, una solución simple sería un PIAC internacional sobre cómo contener a Estados Unidos, frenar su intimidación, desactivar sus amenazas y deshacer su percepción de sí mismo como un faro de la ilustración digno de ser apreciado y respetado por todas las demás naciones. ¿De qué otra manera detendremos la amenaza existencial para el mundo que representa este poderoso monstruo nuclear? Esto es todo por hoy. Gracias por vernos de parte de todo el equipo. Vuelvan a sintonizarnos a la misma hora la próxima semana y cada semana después. Y no olviden de dejar sus comentarios y solicitudes de temas. Adiós por ahora.
Puntos de vista del líder de la Revolución Islámica de Irán.
¿Qué tal, estimada audiencia de Hispan TV Radio? Soy Nancy Lo y estoy a su servicio para presentarles los puntos de vista del líder de la Revolución Islámica en un encuentro con estudiantes de secundaria del país. Simultáneamente con la llegada del 4 de noviembre o 13 de Aban en el calendario persa, marcado como el Día Nacional de la Lucha contra la Arrogancia y el Día de los Estudiantes, un grupo de estudiantes se reunió con el ayatolá Sayyed Ali Khamenei, el líder de la Revolución Islámica de Irán. En esta reunión, Artin, Sarai y Daran, cuyos tres miembros de su familia fueron asesinados en el reciente incidente terrorista de Shah Cherag en Shiraz, fue el invitado especial del líder. El ayatolá Khamenei calificó el 13 de Aban como un día histórico y de experiencias. Es histórico porque en ese día han ocurrido algunos incidentes que nunca serán olvidados. Además, es de experiencia porque las reacciones a estos incidentes son instructivas y, por lo tanto, conmemorar ese día enfurece a Estados Unidos porque este día refleja la encarnación del mal de Estados Unidos y los golpes que ha sufrido y su inminente colapso, explicó el líder. El enemigo y el conocimiento del enemigo en general y el tema de Estados Unidos en particular es uno de los temas más frecuentes en las declaraciones del líder de la Revolución Islámica. Se puede decir que en el pensamiento del ayatolá Khamenei, el tema de Irán y Estados Unidos es muy profundo. En sus interpretaciones, Irán está lejos de Estados Unidos desde el punto de vista de la escuela y las creencias, en términos de experiencia histórica, así como de política y diplomacia. En el encuentro con los estudiantes, el ayatolá Khamenei enumeró las raíces históricas de los hechos del 13 de Aban. El primer incidente fue el exilio del imán Jomeini, que descanse en paz. El imán Jomeini no toleraba la ley de la inmunidad de varios miles de estadounidenses estacionados en Irán, que quedaban libres de las consecuencias judiciales por sus crímenes conforme a una orden del Shah Mohammad Reza Pahlavi aprobada en el Parlamento aquel día. El imán Jomeini reveló este asunto en un impactante discurso y por eso fue arrestado y exiliado. El segundo incidente fue la matanza de los estudiantes frente a una universidad, que tuvo lugar el 4 de noviembre de 1978, y el tercer incidente fue un año después, es decir, el 4 de noviembre del año 1979, tras la victoria de la Revolución Islámica. En ese incidente, los estudiantes atacaron la embajada estadounidense y encontraron unos documentos que, en palabras del líder, muestran las conspiraciones y traiciones que cometieron los estadounidenses en Irán durante el tiempo que estuvieron en este país. Uno de los casos de conspiraciones estadounidenses tuvo lugar el 19 de agosto de 1953 y refiere al derrocamiento del doctor Mossadegh. El líder de la Revolución Islámica dijo: Mossadegh era optimista sobre los estadounidenses, confiaba en ellos. Incluso estaba interesado en ellos y pensaba que el gobierno estadounidense le apoyaría ante los británicos, pero los norteamericanos le apuñalaron por la espalda, recordó. Añadió asimismo que el gobierno de Mossadegh era un gobierno nacional, Él no era un ayatolá ni predicaba el Islam, sino que los estadounidenses no lo querían por su postura sobre el petróleo. El petróleo estaba en manos de los ingleses, y Mossadegh dijo que el petróleo debía estar en manos de los iraníes. Su crimen fue solo ese, afianzó el líder, para luego afirmar que los estadounidenses complotaron el golpe de Estado contra Mossadegh. La característica anticolonial de la Revolución Islámica bloqueó el camino de cualquier abuso de los intereses nacionales por parte de los extranjeros y duplicó los esfuerzos de los enemigos por la destrucción de los objetivos y la independencia del sistema islámico. El ayatolá Jamenei calificó el apoyo de Estados Unidos a Irán como una gran hipocresía y dijo que el apoyo de Washington a los grupos separatistas en los primeros días de la revolución, el apoyo al terrorismo ciego del grupo conocido como los hipócritas que mató a miles de personas en todos los rincones del país, el apoyo multilateral a Saddam en la guerra impuesta, el ataque misilístico y el derribo del avión de pasajeros iraní en el cielo del Golfo Pérsico que causó el martirio de unas 300 personas y la glorificación del comandante general naval que disparó el avión son algunos ejemplos de los complots del gobierno norteamericano al respecto. El ayatolá Jamenei destacó que en la mayoría de los incidentes antiraníes se ven las huellas de Estados Unidos y planteó el martirio del gran general iraní Qasem Soleimani como ejemplo, sobre el que Estados Unidos admitió y se enorgulleció de matar a una persona que no era solo un héroe nacional, sino de toda la región. Asimismo, al mencionar el apoyo de Washington a los asesinos de los científicos nucleares y el congelamiento de miles de millones de dólares de propiedad de la nación iraní en Estados Unidos y otros países, que privan a la nación iraní de usar su capital para reducir sus problemas, preguntó, entonces, dicen una mentira completa con total insolencia y afirman que simpatizamos con la nación iraní. Al revisar los eventos recientes en Irán, el ayatolá Jamenei señaló que Estados Unidos de hoy es el mismo que el de ayer. Estados Unidos de hoy es el mismo Estados Unidos del 19 de agosto, es el mismo que ayudó a Saddam, es el mismo de los últimos años con una o dos diferencias importantes. Una es que los métodos del enemigo se han vuelto más complicados. Debemos prestar atención a esto. Las hostilidades son las mismas hostilidades, pero la forma de ponerlas en práctica ha cambiado y se ha vuelto más complicada. En segundo lugar, ese día, el 19 de agosto y los días similares, e incluso desde el principio de la revolución, Estados Unidos era la potencia dominante en el mundo, pero hoy ya no lo es. Muchos analistas políticos en el mundo creen que Estados Unidos está decayendo, precisó el ayatolá Jamenei. Consideró las señales de este evidente declive en los problemas internos sin precedentes de Estados Unidos en los campos económicos, sociales y morales, así como las sangrientas divisiones, y dijo que, en mi opinión, uno de los signos del declive de Estados Unidos es la llegada al poder de algunas personas como el actual presidente y el expresidente de dicho país. Un país de 300 millones y tantos elige a un presidente como Trump, que todo el mundo le llama loco. Luego, él se cae y otro presidente así asume el cargo. Esa es la razón de la decadencia de una nación. Esa es la razón de la decadencia de una civilización, afirmó el ayatolá Sayyed Ali Khamenei. Desde el punto de vista del líder de la revolución, la degradación moral, la vileza y el crimen no son mayores que los medios occidentales que enseñan a destruir y causar desórdenes, a fabricar botellas incendiarias y bombas de mano. Pero la juventud de hoy es analítica, aseveró, y consideró que este es un punto muy importante y muy notable. Al respecto manifestó, nuestros niños y nuestra juventud tienen voz, y esta es la característica de la revolución islámica. Si no hubiera una revolución islámica, nuestros jóvenes estuvieran tan ocupados en frivolidades y lujurias que no se acordarían de pensar en los temas básicos del país. En otra parte de su discurso, el líder de la revolución islámica aludió a las señales de los cambios en el orden mundial y consideró que la primera línea básica del nuevo orden es el aislamiento de Estados Unidos y que en el nuevo orden ese país no tiene un lugar importante y está aislado y tendrá que retirar sus manos y pies de otros países. La segunda línea básica es la transferencia del poder político, económico, cultural e incluso científico desde Occidente hacia Asia, de modo que Asia se convertirá en el centro del conocimiento, el centro de la economía, el centro del poder político y el centro del poder militar. Y nosotros estamos en Asia, acentuó el ayatolá Sayyid Ali Khamenei. La tercera línea básica es que se amplíe la idea de resistencia y del frente de resistencia contra la tiranía, cuyo iniciador es la República Islámica. La primera personalidad en el mundo que dijo ni este ni oeste ha sido el imán Khomeini. En aquel día, el poder del mundo se había dividido entre Estados Unidos y la antigua Unión Soviética. El ayatolá Khamenei, al plantear esta pregunta que en el nuevo mundo, ¿dónde está Irán y qué situación tiene?, llamó a los jóvenes a pensar y prepararse para el nuevo mundo y dijo que el querido Irán, por tener unas características sobresalientes como fuerza humana inteligente y talentosa, diversos y abundantes recursos naturales, la ubicación geográfica sensible y privilegiada, y lo más importante, la alta lógica del gobierno y de la civilización, puede tener un lugar destacado en el nuevo mundo. Estimados oyentes, hasta aquí el programa Puntos de Vista del Líder de la Revolución Islámica de Irán en su encuentro con estudiantes de secundaria. De momento me despido, pero sigan ustedes en sintonía de Hispan TV Radio porque tenemos mucho más.